Buenas noches, duendecillos indecentes que escuchan La Que Huelga Radio. Estamos haciendo este ingreso en el viernes 10 de febrero de 2017, siendo las 7:22 de la noche, para contarles una de esas noticias que ocupan muy poco espacio, si es que alguno ocupan en los medios masivos de intoxicación, que tiene que ver con la situación de Santa María Ostula, como parte de las mujeres y los hombres libres que luchamos por cambiar este mundo monstruo. Hemos estado atentos en el sitio quehuelga.net, podrán ver varios comunicados sobre la situación en Santa María Ostula. Ostula, les recordamos, es una tierra recuperada por comunidades allá en la costa de Michoacán. Esta tierra estaba en disputa con unos que se hacen llamar pequeños propietarios y que en realidad pues son los caciques de la región. Entre otras cuestiones que se han estado manejando en los últimos años ha sido una disputa muy muy fuerte que se ha tenido en torno a las tierras de Ostula, porque los antiguos, pues digamos los ladrones que tenían antes estas tierras, no se resignan a que las tengan nuestras compañeras y compañeros indígenas allá en Ostula. Hemos vivido diferentes agresiones, diferentes etapas de la agresión contra los integrantes de las comunidades nahuas allá en Michoacán. Vimos a varios compañeros caer, vimos también a su autodefensa, su guardia comunitaria, perdón, ser deshecha por el gobierno, los marinos, los caciques, y después resurgir con las autodefensas michoacanas, encabezadas entre otros por CMI Verdía y algunos otros compañeros. Actualmente, y llegamos por fin a lo que queremos contarles, se vivió el secuestro de 5 policías comunitarios y después también la retención de otros 2 que iban a liberarlos. Se ha hecho pues una situación bastante, bastante explosiva allá en la costa de Michoacán, porque este secuestro se dio por personal que traía los uniformes de la Marina Armada de México y porque los 5 secuestrados fueron entregados a miembros de uno de los tantos grupos criminales que dominan allá en Michoacán. Un escándalo total, imagínense, se supone, si bien recuerdan ustedes, que Calderón envió a los miembros del ejército y a los marinos a que acabaran con los criminales y en realidad los están protegiendo. Bueno, pues esto es algo de lo que se ha estado viviendo. Los marinos, en lugar de proteger a la población, secuestran guardias comunitarios y los llevan con grupos criminales. Por supuesto, ya no la sabemos también, la Marina Armada de México negó los hechos, dijo que ellos no habían secuestrado a nadie y que estaban atentos para liberar a los guardias de Santa María Ostula. Felizmente, los compañeros fueron liberados, pero se han hecho una serie de pronunciamientos porque se ve la mano negra detrás de todo esto. Así que llegamos a el día de ayer, perdón, hace 2 días, el 8 de febrero, cuando la comunidad de Santa María Ostula publicó un comunicado sobre el secuestro de policías comunitarios de Ostula. Esto va dirigido a la opinión pública, al Congreso Nacional Indígena, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los medios libres, a los medios nacionales e internacionales. El 8 de febrero, a temprana hora, y tras operativos conjuntos y negociaciones, fueron liberados los compañeros policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, municipio de Aquila, Michoacán. Sus nombres: Abigail Farías Fernán, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carrión Valencia, quienes habían sido secuestrados y desaparecidos desde el 5 de febrero a manos de elementos de la Secretaría de Marina. quienes después los entregaron a los grupos delictivos encabezados por Jesús Cruz Birrueta, alias Chuy Playas, Fernando Cruz Mendoza, alias El Tena, José María Cruz, alias El Tunco, Federico González Medina, alias Lico, y Mario Álvarez López, alias El Chacal. Así como también fueron liberados los dos comunitarios que fueron retenidos en el proceso de negociación. Aclaramos que nuestra comunidad desconoce las condiciones y acuerdos a los que se haya llegado con los delincuentes para la liberación de nuestros compañeros, y denunciamos que no han sido detenidos ninguno de los responsables materiales e intelectuales de este nuevo atentado, ni ha sido esclarecido el vínculo y la complicidad entre estos y los elementos de la Secretaría de Marina. Pese a que el mal gobierno niega su participación en la desaparición de los compañeros comunitarios, rechazamos tajantemente la versión de que hayan sido utilizados vehículos y uniformes clonados para secuestrar a nuestros compañeros. Ante el conocimiento y omisión por parte de las autoridades, nuestra comunidad ha denunciado reiteradamente el acecho de las bandas de la delincuencia organizada para penetrar en la región, lo que genera un ambiente de permanente tensión en los municipios de la Sierra Costa de Michoacán. Y aquí pasan a detallar eventos que han sucedido desde el 19 de abril de 2016 hasta la fecha más reciente de esta situación y otras entre ellas el asesinato de nuestro compañero Trinidad de la Cruz Crisóstomo, Don Trino, quien fue asesinado en uno de estos actos por realmente para poner los cabellos de punta. Frente a estas agresiones, nos dicen los compañeros de Ostula, decidimos continuar con nuestras movilizaciones, pues no permitiremos que la ambición de los capitalistas en el gobierno, las empresas mineras y el crimen organizado nos sigan arrebatando la paz colectiva. Y exigimos, 1. Que se realice de manera urgente un operativo dirigido a la detención de los líderes templarios, y detallan los nombres que ya dimos, así como la desarticulación verdadera de dicho cártel y de su estructura política y económica. 2. Cancelación de las órdenes de aprehensión que existen en contra de integrantes de nuestra Guardia Comunal y de los otros grupos de policías comunitarios de la región Sierra Costa. 3. Desmilitarización de la región de la Sierra Costa de Michoacán, el castigo de los mandos y de los integrantes de las corporaciones militares y policíacas que asesinaron al Niño y Delberto Reyes García, hirieron y golpearon a diversos comuneros y destruyeron los bienes de la comunidad de Ostula, así como la reparación de los daños causados a los bienes de la comunidad. 4. Respeto y otorgamiento de garantías para la operación y funcionamiento de la policía comunitaria de los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán. 5. Presentación con vida de los 6 comuneros desaparecidos y el castigo a los autores intelectuales y materiales del asesinato de 34 comuneros pertenecientes a Ostula a lo largo de los últimos 8 años. Una altísima cuota de sangre que han pagado los compañeros, 34 muertos en solo 8 años. 6. Alto a la desinformación y a la creación de grupos de choque en el pueblo Nahua. 7. Respeto al territorio comunal de Santa María Ostula y solución integral al conflicto agrario con pequeños propietarios de la placita. 8. Que se resuelva favorablemente la solicitud del presidente municipal de Aquila respecto a la instalación de una base de operaciones mixtas en la localidad de Guagua, ubicada al sureste del municipio y que esté articulada en torno a la Policía Municipal de Aquila. Nunca más un México sin nosotros, 8 de febrero de 2017, Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán. Bueno, pues ahí está el comunicado que ustedes pueden leer en quehuelga.net. Una situación, como decimos, más que explosiva, 38 muertos en 8 años, perdón, no son 38, son 34 comuneros asesinados en solo 8 años y la Marina, el Ejército, coludidos con los criminales. Toda una situación realmente muy, muy dolorosa y muy, muy dura que los compañeros tienen que estar enfrentando en el día a día con estas Fuerzas Armadas, que en lugar de proteger a la población, están protegiendo a los criminales. Y la cosa no paró ahí. Fíjense que el día de hoy estamos publicando una notita de los compañeros de la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Los compas de los Pedregales publican un texto de apoyo a los compañeros de Ostula y este texto lo titularon ¿Quién liberó a los policías comunitarios de Ostula, Michoacán? El gobierno de Peña Nieto, el gobierno de Silvano Aureoles, la policía federal, la policía municipal. No, a pesar de tener millones de pesos de presupuesto, armamento de alto poder y equipos de inteligencia, ninguno de ellos fue quien los liberó. Entonces, ¿quién fue? Fueron los pueblos campesinos e indígenas de la costa michoacana, las amas de casa, los niños, los jóvenes, los ancianos. Todos ellos, con mucho valor, decidieron dominar el miedo y confiar en la organización popular. A pesar de la situación tan complicada y delicada de enfrentar a los caballeros templarios y al gobierno federal y estatal, el pueblo se organizó en asambleas y decidieron que la fuerza principal no está en el dinero y las armas, sino en la organización del pueblo. Hicieron rondines y cateos en zonas dominadas por el narco, bloqueos y revisiones en las carreteras principales, marchas en sus comunidades, carteles en las escuelas. Todo ello hasta lograr hacer tal presión que el gobierno tuvo que apoyar la búsqueda. Aquí se refieren a los comunitarios secuestrados. También llamaron a la solidaridad nacional e internacional, la cual respondió de inmediato. En cuestión de horas, llegó la noticia a medios oficiales, medios libres y organizaciones de todo tipo. Se emitieron acciones urgentes que denunciaban la complicidad de la Marina con los narcotraficantes. Con todas estas acciones, acorralaron a los captores y al gobierno, quienes prefirieron que antes de que se evidenciara más su complicidad, prefirieron liberar a todos los comunitarios sanos y salvos. Llevamos años de operativos de militares y federales del gobierno para enfrentar al narco y nunca logran nada. Siempre son dolorosas noticias de desaparecidos y asesinados. Hoy, los pueblos de Ostula nos enseñan que se puede lograr lo que parecía imposible. El único salvador es el pueblo. No son ni los gobiernos, ni los militares, ni los partidos políticos. Esta es una victoria popular que celebramos con mucha alegría. Vivan los dignos y valientes pueblos de la costa michoacana. Aunque ya fueron liberados los 7 policías comunitarios de la región Costa Sierra, la comunidad de Santa María Ostula mantiene el bloqueo en la carretera federal 200, dado que el resto de sus demandas no se han cumplido. Y aquí, bueno, detallan las demandas que ya les leímos, entre las más importantes, que se cancelen las órdenes de aprehensión contra integrantes de la Guardia Comunal, que se desmilitarice la región, la aprehensión y desarticulación de las células remanentes del cártel de los Caballeros Templarios, etc. Solo el pueblo organizado puede defender el agua, el territorio y la vida, y firma la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Pues ahí están dos notitas que pueden encontrar en elquehuelga.net para que se enteren, para que no dejen que la intoxicación los gane, porque ya saben cómo se las gastan estos señores de los medios masivos de comunicación. Ahora resulta que la Marina Armada de México es la heroína de esta historia, que fue ella la que logró la liberación de nuestros compañeros allá en Michoacán, cuando, como se explica en el segundo comunicado, pues fueron justamente las acciones, tanto en Ostula como en otras partes del país y del mundo, las que le cerraron el paso al gobierno criminal que encabeza Enrique Peña Nieto y sus fuerzas represivas. Bien, pues sí, estamos contentos más por la situación que vive esa región, donde generalmente este tipo de actos, por desgracia, terminan en asesinatos. Tenemos también, hoy queríamos dar algunas buenas noticias, porque ya ven que pues eso es lo que menos pasa en nuestro país. Y tenemos por acá una noticia que nos llega con varias fotos. Fíjense que, contra lo que los gobiernos quisieran, las radios libres comunitarias tienen una vida larga en este país por delante, a pesar de la represión, a pesar de todo lo que significa la persecución. Compañeros, nos hacen llegar la siguiente información. Nace la radio comunitaria Hueyapan 105.5 FM. La ciencia de la comunicación no se estudia, se practica. En un pequeño pueblo al oriente de Morelos, en un pequeño espacio de la ayudantía municipal, en un pequeño escritorio fabricado con la madera de los bosques aledaños, en una pequeña consola que se compró con donaciones de cientos de personas, están conectados cuatro cables RCA que dan vida a la recién creada radio comunitaria Hueyapan 105.5 FM, que como la máxima de Neil Armstrong, encarna un pequeño paso para crear comunidad, pero un gran salto para el autogobierno que se está cocinando en esa población de Morelos. Desde el 9 de enero de 2017, una decena de jóvenes voluntarios se han dedicado a entender desde la práctica inmediata el cómo se hace una transmisión radial, la síntesis del qué pasa cotidiano para informar a la gente, así como darle voz a las cientos de llamadas y peticiones de la comunidad para que les pongan una rola y les manden saludos. En la cabina improvisada está una consolita, un micrófono que se conecta directo al plug, una computadora de escritorio ya traqueteada por el uso, una agenda de registro para los locutores y en las paredes varios pliegos de papel bond donde se anotan los autores y géneros de música más solicitados por semana. No estudiamos comunicación ni periodismo, mucho menos vinimos de eso. Todo aquí es voluntario y creo que esa voluntad de hacer las cosas por gusto y formar nuestra propia ciencia de comunicar es lo que nos provoca tantas preguntas que estamos resolviendo poco a poco, dice uno de los compañeros. Y en efecto, los métodos de comunicación comunitaria en las radios y medios libres tienen un objetivo significante del cual carecen los especialistas y estudiosos: democratizar la comunicación. El hecho de apostar por un proyecto de comunicación libre dirige este martillo de tres palabras, proyecto de comunicación libre, hacia la conversión de la información en sustancia democrática, maleable y dispuesta al intercambio entre el emisor y el receptor. La televisión y las arquitecturas de las más media son empresas comandadas por sus respectivos cacicazgos, que normalizan, capitalizan y estilizan la información, enfáticamente para su consumo y sin dar lugar a todas las voces. En cambio, las radios comunitarias desarrollan programas basados en necesidades, gustos y procesos organizativos. En una de las reuniones de los locutores se contó una interesante anécdota. El otro día, uno de los pobladores perdió su mula. Se estuvo anuncie y anuncie para evitar el robo y dar con el responsable. Y a costa de unas horas apareció gracias al informe que se dio en la radio. Los integrantes del Consejo Comunitario por la Autonomía de Hueyapan relatan que lo de la radio es un pequeño paso para que sirva en las tareas de concientización y diálogo entre la comunidad para lograr lo más antes posible un nuevo modelo de autonomía en todas las cosas que hacemos aquí. Bueno, pues ahí está un poquito de lo que se dice, pues no, están hablando de una democracia directa, sin planillas ni partidos políticos, para elegir a sus representantes de manzana y a la vez de cada barrio, formando consejos con derecho a revocación que se deleguen distintas tareas de administración y supervisión. También ya están hablando de reforzar la Guardia Comunitaria de los Tigres, un órgano de seguridad autónoma que desde 2014 se puso en experimentación ante los abusos y detenciones arbitrarias del mando único, así como para frenar la tala clandestina de los recursos forestales. El rescate del náhuatl guayapanense y la comercialización amplia de las artesanías locales como son los rebozos, chincuetes, gabanes y las mañanitas. Mientras seguimos acostumbrados a los tevectuales, intelectuales de la TV, y a los medios de masas que brindan tanta información con el fin de poseer contenidos como anaquel de centro comercial, Hueyapan teoriza una metodología comunicativa que no aprendemos con ningún líder de opinión ni en ninguna universidad. Pues bien, bien este texto sobre esta experiencia de Radio Libre 105.5 en Hueyapan, Morelos. Por acá verán unas fotos, si ven en el Facebook están algunas, vamos a darle compartir para que lo puedan pescar en nuestro sitio de Facebook, en nuestra página de Facebook, que por cierto es de un artículo de el portal Ruptura Colectiva. Ahí ustedes, rupturacolectiva.com, pueden encontrar este artículo. Y pues solo anotarle que la democratización de la comunicación es solo una parte inicial de estas experiencias, porque de lo que se trata es de colectivizar colectivizar los saberes y que ya no haya necesidad de medios, sino de que todo mundo sea capaz de transmitir sus ideas. Ahí se acabará la orfandad, se acabará también esta necesidad que tenemos algunas y algunos tienen de seguirle la pista a ciertos líderes de opinión o, sobre todo, de acabar con la idea de que no me puedo expresar porque no sé qué decir, no sabría qué decir. Por supuesto, todos y todas tenemos que decir, y ahí está la única y verdadera razón de ser de estas radios libres y comunitarias. Pues un saludo por ahí, les estaremos escribiendo a los compas del 105.5 para solidarizarnos con ellos y para pues ver qué se puede tejer de radio a radio hermanas. Solamente les cuento que en el portal de La Que Huelga Radio tenemos algunos materiales más. Uno bien importante, que es la conferencia de prensa de madres y padres de los desaparecidos de Ayotzinapa afuera de la PGR. Recordamos que nuestras compañeras y compañeros se reunieron con la PGR el 9 de febrero y pues estamos por acá poniendo lo que se dijo y un video de lo que allá pasó para que ustedes puedan estar enterados, porque también ya saben cómo se las gastan los medios masivos de intoxicación. Resulta que la PGR está resolviendo el caso de Ayotzinapa, pero en realidad sigue instalada cómodamente en su mentira histórica sin hacer mayor cosa. Entonces hay que darle difusión a la palabra de los padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Nosotros estamos pasando este material en el bloque de noticias que inicia a las 10 de la noche. Así que si quieren echarle por ahí un ojito, quehuelga.net. Y queríamos terminar con algo que pues es el signo de los tiempos, esta brutal represión. Una noticia que nos llega desde el otro lado del mar y que tiene que ver con una agresión a un joven de un suburbio popular en París. Esto se titula Francia, la peste del fascismo corriente se expande. Como se hace costumbre en este campo de concentración llamado Planeta Tierra, el jueves 2 de febrero, el joven Teo, de 22 años de edad, tuvo la desgracia de encontrarse con cuatro policías de la llamada Brigada Especializada de Terreno, encargada de la represión en los barrios populares franceses. Los policías interpelaron a Teo. Además de someterlo e insultarlo, uno de ellos lo golpeó con su macana telescópica en un movimiento horizontal dirigido a las nalgas del joven, atravesando el pantalón y provocando una grave herida. Citando a una fuente cercana a la investigación, el periódico francés Libération afirma que las imágenes de las cámaras de seguridad permiten ver claramente las agresiones y, en cierto momento, un golpe de macana telescópica dado en dirección horizontal traspasa el pantalón del joven. Hasta ahí la declaración de la fuente de Libération. No está de más recordar que las macanas se usan generalmente para dar golpes en dirección vertical, por lo que el golpe dado a Teo revela la intención de agredir sexualmente al joven. Para mayor vergüenza de la policía y las autoridades responsables, compartimos el testimonio que Teo dio a su abogado, publicado en el sitio BFM TV. Teo relata que por casualidad fue interpelado. Tras haber salido de casa para ir a saludar a algunos conocidos, los policías llegaron para realizar un control de identidad. Cuenta que estaba sorprendido por la violencia de los agentes y que buscó ponerse en un sitio donde pudiera ser grabado por las cámaras de vigilancia. Sabía que donde me habían detenido no había cámaras. Conseguí zafarme y me moví hacia las cámaras. No quería huir. Les dije a los policías, me rompieron mi mochila. Ellos respondieron, nos vale. Eran tres los que me detuvieron. Les pregunté, ¿por qué hacen esto? Ellos no respondieron, solo me insultaban. Enseguida, Teo cuenta cómo uno de los policías vino hacia él y lo hirió voluntariamente en el ano con su macana, una herida que lo llevó a ser operado rápidamente después de su detención. El policía me miró, yo estaba de espaldas, pero estaba en tres cuartos, por lo que veía lo que hacía detrás de mí. Tomó su macana y me la enterró en las nalgas, voluntariamente. En cuanto me hizo eso, me doblé sobre mi vientre, ya no tenía fuerza. Entonces me dijo, las manos en la espalda. Tuve que poner las manos en la espalda. Me pusieron las esposas y entonces me dijeron, ahora siéntate. Yo les respondí, no puedo sentarme, ya no siento mis nalgas. Y me echaron gas lacrimógeno en la cabeza, en la boca, un macanazo en plena cabeza. Como tenía tanto dolor en las nalgas, los otros dolores me parecieron efímeros. Era demasiado duro para mí. Mi pantalón estaba bajado, tenía mucho dolor. El joven prosigue su relato explicando que los policías intentaron sacarlo del campo visual de las cámaras, pero cuando un vecino les preguntó insistentemente qué le iban a hacer, acabaron por subir a Teo en su vehículo y lo llevaron a la comisaría. No podía caminar, estaba fuera de mí. Creí que iba a morir. Caminé, pero porque ellos me sostenían con fuerza. En el vehículo lo golpearon de nuevo y recibió burlas e insultos. Especialmente le decían puta y negro. De acuerdo con su testimonio, los policías se dieron cuenta que el joven sangraba de la zona en que el agente lo había golpeado, lo que hizo que las bromas se repitieran. En la comisaría se le pidió que se sentara. Él respondió que no podía hacerlo. Entonces un policía le dijo que se acostara. Minutos después, uno de los agentes decidió llamar al servicio de emergencias. Y prosigue el relato Teo, ya para terminar. Uno de los paramédicos me puso boca abajo, miró la herida y me dijo que era muy grave, 5 o 6 centímetros de largo, y que era necesario operar lo más rápido posible. Me dijeron que había perdido mucha sangre. El golpe de macana que me dieron en las nalgas me marcó para toda la vida. Es algo que no deseo a nadie. Físicamente estoy muy disminuido. No logro moverme, no duermo en la noche, concluyó Teo. Políticos, autoridades y policías intentan minimizar estos hechos. Algunos hablando de lo difícil que es la tarea de los agentes en los barrios populares. Otros llegando al extremo de decir que el agresor no tenía la intención de violar a Teo. En la casta política nadie se quiere enemistar con la policía, por lo que los delitos de los agresores han sido rebajados, descartando en particular el cargo de violación. No estamos hablando de México, esto lo hacen siempre, esto es Francia. En los días recientes se han producido múltiples manifestaciones de repudio a la policía y de apoyo a Teo y a todas las víctimas de las violencias policíacas. En los barrios populares la protesta cobra forma de ataques contra la policía, generando una situación explosiva. Desde Ciudad Monstruo hacemos eco de la indignación de la víctima y de las comunidades hartas ya de la violencia policíaca. Con ellas y ellos decimos chinga a la policía. Ese es un eslogan de los franceses, nique la police, y que ahora está pues poniéndose todavía pues más en boca de todas y todos, porque ya las agresiones no tienen límite. Una historia que pues está ahí en la prensa. Y igual que pasa acá con el muro de Trump y los migrantes mexicanos, centroamericanos, la gente no discute las cosas esenciales. Imagínense ustedes lo que es que un político o estos líderes famosos de opinión salga a decir que la discusión es si violaron o no violaron a Teo, si el policía que le entierra su macana telescópica de esa manera tan brutal entre las nalgas tenía la intención de agredirlo o no sexualmente, es perder de vista que simple y sencillamente los policías no deberían actuar así. Si él ya estaba sometido, no tenía para qué ser gaseado, ni golpeado, y mucho menos pues perforado de esa manera con una macana telescópica. Bien, pues esas son algunas de las noticias en el mundo monstruo. Empezamos con cosas buenas y terminamos con otras historias de terror, como sucede casi siempre en estos espacios, pero bueno, así de mal va el mundo, y no quisimos dejarlo de lado porque justamente es esta solidaridad internacional, como decíamos en el caso de Ostula, la que permite que las cosas cambien, la que permite que no haya una situación de impunidad, una situación donde todo pasa sin que nadie se entere. Así que pues vaya toda nuestra solidaridad con los familiares, con las víctimas de la brutalidad policíaca y con Teo, que ha vivido esta historia de terror. Ya son 8:02, aquí vamos a cortar para que podamos escuchar a nuestras compañeras del Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina, y en lo que entran los vamos a dejar con algo de la música anti Peña Nieto. Esto se llama la cumbia anti EPN, para que pues le echemos un poco de risa a esto en los minutos que nos quedan antes del próximo programa. Buenas noches, esto es La Que Huelga Radio 102.9 de FM. Qué pena me da tu miedo.
se va a vender con los del poder. Dice que será presidente mi rey. Piénsalo muy bien, no votes por él. Del poder, apoya a millonarios, ese es su deber. Títere de Salinas y gato de Leslie, junto con Televisa nos quieren más hundir. Entiéndelo, entiéndelo muy bien. Evitemos que llegue al poder proles y campesinos. Estamos